8:31, estamos de regreso en nuestra pauta aquí en la Radio Universidad de Concepción y en el marco del Día del Trabajo vamos a conversar en esta jornada con Gonzalo Durán, investigador de Fundación Sol y académico de Faxo de la Universidad de Chile, para conocer su visión sobre los desafíos laborales actuales, la importancia de los derechos de los trabajadores y también cómo ha cambiado el mundo del empleo en los últimos años. Gonzalo, bienvenido a la Radio de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gonzalo, quizás partamos desde lo más general a propósito de esta conmemoración del Día del Trabajador cada 1 de mayo. ¿Cuál es la situación en general de los trabajadores en Chile, más allá de los cambios que sabemos que se están implementando, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales?
Hola, mira, nosotros tenemos un diagnóstico bastante crítico de la situación del trabajo hoy día. Primero de mayo hay que recordar que se van a cumplir los 138 años de la masacre de Chicago, que es lo que recuerda esta fecha tan especial. Esa fue una situación histórica en donde los trabajadores de la época pedían una reducción a 8 horas, ¿no es cierto?, en la jornada laboral. Y hoy día vemos que en nuestro país tenemos una situación bastante especial porque aún habiendo pasado casi 140 años, todavía tenemos jornadas que son tremendamente extensas y podemos hablar un poco más de las 40 horas, pero el problema fundamental tiene que ver con cómo se distribuyen los frutos del trabajo. Nosotros hemos hecho un cálculo que nos parece muy elocuente y es que de cada 8 horas que se trabajan, con 3 horas ya se financia la totalidad de los salarios en nuestra economía. Y el resto, las otras 5 restantes, son para financiar las ganancias del empresariado. Entonces eso nos muestra un poco las diferencias de poder, ¿no es cierto?, que existen hoy en día en nuestra sociedad entre trabajadores, trabajadoras y empleadores.
Sí, y en ese contexto también sabemos que una de las discusiones que se da siempre en esta época del año tiene que ver precisamente con el sueldo mínimo. Yo quería conocer la percepción que tienen ustedes como Fundación Sol a propósito de esa materia, porque la CUT ya oficializó su propuesta y pide un alza de 12% este año y que el monto llegue a 1 millón de pesos, un poquito más de 1 millón de pesos al año 2029. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, ahí es importante en el fondo hacer la discusión de qué entendemos por salario mínimo, porque de mínimo no tiene mucho, así técnicamente hablando. La OIT, que es el organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo, cuando fija esta discusión hace casi 100 años atrás, en el fondo lo que habla también es, digamos, los criterios. Y uno de los criterios fundamentales tiene que ver con el de suficiencia, es decir, suficiencia económica, que ese salario te alcance para tener una vida mínimamente digna. Pero hoy en día, cuando nosotros analizamos esto, es un examen básico, ¿no es cierto? Estamos hablando que el salario mínimo es de 510 mil pesos y fracción, pero esos son 510 mil pesos brutos. Ya, para la gente que nos está escuchando, seguramente sabe, ¿no es cierto?, que a eso hay que descontarle las imposiciones. Por lo tanto, las imposiciones legales. Por lo tanto, quedamos en 420 mil aproximadamente líquido. Eso es la plata que queda en el bolsillo. Luego podemos hacer un examen muy básico. Decir, bueno, ¿para qué nos alcanza 420 mil pesos líquidos? En Santiago, por ejemplo, te alcanza para un arriendo básico de un ambiente, que podría ser 300 mil pesos. Luego, ir y volver al trabajo que te paga ese sueldo, que son casi 46 mil pesos al mes. Y finalmente, el resto te alcanzaría para una canasta básica de alimentos que son 70 mil pesos al mes, es decir, 2.300 pesos al día para todos los alimentos, lo cual es bastante difícil de creer que alguien, un trabajador, pueda subsistir así. Entonces, eso nos hace pensar la pregunta es ¿para qué sirve el sueldo mínimo actualmente? Y yo creo que esa es la discusión que nosotros como sociedad deberíamos tener enfrente. Entonces, cuando, claro, existe una suerte de piloto automático que nos actualiza el salario mínimo todos los años en lo que pasa con la inflación, por ejemplo, para mantener el poder adquisitivo y un puntito más, un puntito menos, yo creo que eso no nos lleva a discutir la cuestión fundamental, que es que el sueldo nos tiene que alcanzar para tener una vida digna. Entonces ahí lo que dice la CUT hoy día, que es tratar de desmarcarse del concepto de sueldo mínimo hacia un concepto distinto, que es el concepto del sueldo vital, que es algo que Chile ya tenía desde el año 30 hasta la dictadura, o sea, tenía ese concepto. Creo que es interesante porque le da otro vuelco a la dictadura, un vuelco que apunta un poco a lo que estamos comentando.
Gonzalo, el aumento del sueldo mínimo sabemos que es uno de los puntos que es destacado dentro del actual gobierno como un logro en materia laboral, junto con el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Pero, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes desde Fundación Sol o que se hace desde la academia en torno al desarrollo de la agenda laboral de este gobierno del presidente Gabriel Boric? ¿Cómo han monitoreado ustedes el cumplimiento y cuáles son los aspectos que quedan finalmente al debe, ya pensando que es un gobierno que está en su último año?
Sí, yo creo que ahí hay varias. En primer lugar, cuando hablamos de temas de trabajo, en Chile es importante reconocer que siempre va a existir una asimetría, ¿no es cierto? Hay dos partes involucradas. Están los que representan a las y los trabajadores y los que representan los intereses del capital. Así funciona el capitalismo. Entonces, este gobierno también había propuesto una medida que era reformar la negociación colectiva. Es algo que todavía no se hace efectivo. Entonces, para nosotros y también desde una perspectiva, diría también académica, yo creo que una cuestión clave era haber comenzado por esa reforma, porque eso te da una suerte de nivelar la cancha para empezar a discutir las otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú analizas, por ejemplo, que fue la ley de las 40 horas, es importante recordarle a quienes nos escuchen, quizá no fue solo una ley que redujo la jornada laboral, que sin duda que eso es positivo, pensando que tenemos un aumento en lo que son las condiciones económicas, el propio PIB ha aumentado mucho en las últimas décadas, pero los salarios no tanto, entonces había que ajustar las horas de trabajo. Eso es positivo, pero no fue solo eso. También fue una ley que flexibilizó mucho el mundo del trabajo. Entonces, cuando hablemos de esta ley, no hay que decir solo la ley de las 40 horas. Lo técnico y preciso sería decir la ley de las 40 horas y de la flexibilidad laboral. Por eso, porque, por ejemplo, ahora, de esa norma, la jornada de trabajo ya no es fija semanalmente, sino que en promedio tiene que de 40 horas o ahora de 24 horas, porque está en proceso hasta las 40. Y eso es una de las banderas de lucha que tenía en el fondo el empresariado desde comienzos del siglo anterior. Eso era una de las cosas más deseadas por el empresariado. ¿Por qué? Porque les permite esta flexibilidad de que a fin de mes pueden, por ejemplo, alterar los turnos y hacer que un grupo de trabajadores trabaje más, otro menos, etcétera. Entonces, eso es solo un ejemplo. Pero la ley de las 40 horas tiene otros aspectos de flexibilidad que diluyen, en el fondo, el mensaje principal. Y eso no hubiese pasado tan fuerte, hablamos de la cocina, de nada, de otras cosas, no hubiese sido tan fuerte si es que hubiéramos tenido un movimiento de trabajadores fortalecido por una ley de negociación o una ley de reforma laboral distinta. Entonces, por eso yo digo que lo primero era reformar la negociación colectiva para que tuviésemos que la gente trabajadora ha demandado hace mucho tiempo, que es la negociación por rama de actividad económica. Eso en cuanto a la ley de las 40 horas. En lo que se refiere al salario mínimo, también hay que tener mucho ojo con el análisis, porque estamos hablando de un sueldo mínimo que, claro, se llegó a los 500.000 pesos, pero en un escenario de mucha inflación. Entonces, ahí en el fondo hay un componente que se recuperó el poder adquisitivo de las y los trabajadores, y por eso también llegamos tan rápido. Pero en cuanto a mayor capacidad de compra, no digamos que eso es una noticia muy positiva, porque no es así. No tenemos una mayor capacidad de compra, como ya lo ejemplifiqué con el caso del sueldo mínimo de los 500.000 pesos, de los 500.000 pesos brutos, y que se transforma en un líquido de 4.19 y en tanta para vivir.
Escuchan a Gonzalo Durán, investigador de Fundación Sol, quien está en contacto con nuestra pauta para analizar algunos temas vinculados al Día del Trabajo. Estaba revisando, Gonzalo, esta sección del Dicho al Hecho, este estudio que realiza Ciudadanía Inteligente, y en lo que respecta a trabajo y previsión social, en la medición que ellos establecen de las 27 promesas que hay en el programa de gobierno del presidente Boric, se ha cumplido un 48%. Entre ellas está unas que ya conocemos muy bien, como las 40 horas, el trabajo en plataformas reformas digitales, rediseño del seguro de cesantía, y hay otras que tienen efectivamente un 0% de avance, como la negociación ramal, la igualdad en condiciones laborales y también las normas de término de la relación laboral. En línea con la pregunta anterior, yo quería saber también dónde debería estar el foco del gobierno en este último año en materia de trabajo y también cómo crees que se va a desempeñar en este último año el ministro Bocardo.
Yo creo que, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría y otra cosa es lo que efectivamente va a pasar o lo más probable es que pase. Yo creo que lo que más probable que vaya a suceder es que el ministro del Trabajo se va a enfocar en administrar lo que es la reforma de pensiones para que eso se lleve a cabo de la mejor manera, la reforma previsional. Él ya lo ha dicho en los medios y por lo tanto yo creo que los esfuerzos van a estar ahí. Eso significa que cuestiones tan importantes como la negociación colectiva por rama de actividad económica, que para que la gente que nos escucha nos entienda, esto significa que lo que quieren los trabajadores es que los sindicatos puedan negociar por actividad económica sus contratos colectivos. Por ejemplo, todos los trabajadores y trabajadoras de la radio con las empresas que representan a las radios. Lo mismo con los trabajadores del retail, la educación, etcétera. Todas las industrias. Eso, algunos dicen, eso es como volver a los 60. Pero en realidad, la mayoría de los países hoy en día desarrollados lo hacen así. En Alemania, Noruega, Francia, todos los países en Europa, la mayoría lo hace así. Y acá en América Latina también lo podemos encontrar. Por ejemplo, en Uruguay, o en Argentina, incluso en Brasil. Entonces, eso es algo que los trabajadores acá en Chile lo están exigiendo hace muchos años. De hecho, en nuestro país lo teníamos antes de la dictadura y luego nunca más se pudo hablar de eso porque se prohibió. Entonces, eso es una cuestión fundamental porque desde el punto de vista económico, lo que muestra la evidencia comparada es que ese tipo de negociación permite mejorar no solo las condiciones de trabajo, sino también las condiciones salariales y de desigualdad a nivel de la sociedad. O sea, los países que negocian por rama actividad económica en general tienen mejores indicadores de igualdad económica, por así decirlo. Entonces, yo creo que esa era una de las grandes reformas con que este gobierno podría haber pasado a la historia. Pero lamentablemente yo creo que eso no va a suceder y en lo que queda de gobierno yo esperaría, ojalá, que se activara esa discusión. O sea, si bien sería iluso pensar que vamos a tener una ley o una reforma laboral como ya determinada, al menos que se presente un proyecto y se active esa discusión por último, para que quede en los debates presidenciales que van a ir a fin de año.
Gonzalo, y yo también quería abordar otro tema que sabemos que es parte importante de la discusión que se da hoy en materia laboral, que tiene que ver con el tema de la automatización, de la incorporación de tecnologías y el efecto que está teniendo en el empleo, y que probablemente una de las áreas donde lo vemos con mayor fuerza por estos días tiene que ver con el retail, que sabemos que además es un sector donde la dinámica laboral es compleja. ¿Cómo están monitoreando ustedes el tema? ¿Cómo se analiza esa arista en materia laboral?
Sí, eso es algo que está pegando bastante fuerte, sobre todo como tú dices, en el retail, por ejemplo. Y ahí volvemos al tema que tiene que ver con cómo se realiza esta suerte de transición tecnológica, ¿ya? Y la OIT también ha planteado el concepto de la transición justa, ¿no es cierto? Una transición justa que no haga que los que pagan siempre los platos rotos, por así decirlo, sean los trabajadores, a través de despidos, por ejemplo, o intercambio de tecnología por trabajadores. Entonces, para eso es fundamental lo que hablábamos hace un momento. Sindicatos fuertes, negociación por rama, en donde se puedan negociar este tipo de condiciones. Por ejemplo, a mí me gusta también citar experiencias positivas, como el caso de la línea del metro acá en Santiago. Está en un proceso de cambio tecnológico, que es automatizar alguna de las líneas. Hay una de las líneas, la línea 3, hoy día es completamente automática, pero hay otras que están en esa lógica. Y entonces lo que logró el sindicato fue que eso se pudiera negociar colectivamente. ¿Cómo? En el fondo, que la empresa pueda tener planes de mitigación para con sus trabajadores y trabajadoras, para, en el fondo, si los van a despedir, que tengan unas opciones de salida o reconversión ahí mismo en la empresa. Y eso es generalmente lo que hacen los países con sindicatos fuertes. Entonces, ahí está la importancia cierto, de tener este tipo de participación y que no sea una imposición nomás. Entonces, yo creo que es importante que las cosas se puedan ver en el fondo considerando estos aspectos. Automatización, siempre que hablemos de automatización, tener en cuenta que es importante que ahí estén presentes representantes de las y los trabajadores.
Agradecemos a Gonzalo Durán, investigador de la Fundación Sol, por este contacto con la Radio Universidad de Concepción y también por entregarnos estos antecedentes que siempre son muy valiosos para la discusión. Gonzalo, que tengas un excelente día.
Bueno, muchas gracias a todos ustedes y un gran saludo.
Buen día, Gonzalo. Hasta pronto.